bienvenidos a un episodio más de Guionistas Dorianos. El programa sobre escritura de guiones en castellano. Bienvenidos a un programa más de A Favor de Beta, el podcast de Guionistas Dorianos. Hoy entrevistaremos al guionista y director de cine Agustín Díaz Llanes y vamos a hacer una pequeña introducción primero sobre su trayectoria y Liteo es el que nos va a hablar al respecto.
Bueno, pues ante todo, corrígeme si me equivoco, Agustín. Para los que nos estén oyendo, los trabajos más conocidos de Agustín son sus tres películas como director y guionista, la de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, con el que ganó el Goya al mejor guión original, aparte de mejor director novel, Sin noticias de Dios y A la triste. Pero como guionista llevaba bastante más tiempo trabajando en la industria del cine y, de hecho, pues con Eduardo Campoy hizo tres películas, Al límite, Demasiado corazón y A solas contigo. También participó en el guión de Belmonte junto al director Juan Sebastián Boyaín y Baton Rouge con el director Rafael Moleón, y también en una película de Berlanga, En barrios altos, también actuó, por así decirlo, participó como co-guionista, ¿no? Y es, digamos, la faceta de guionista la que más nos interesa a nosotros, que somos guionistas en potencia, aprendices de guionista. Y sobre todo queríamos centrarnos en esa faceta. Yo doy paso a Ana, que va a hacer la primera pregunta.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos concedido la entrevista. Y bueno, en relación al oficio de guionista, ¿qué es lo que más te satisface y lo más duro de tu trabajo?
Al oficio de guionista, lo que más me satisface, pues bueno, primero, pues si no se me ha oído, que muchas gracias, y sobre todo a Carlos Doria, antiguo compañero de facultad y guionista también. Y bueno, pues que lo que más me satisface de guionista, pues escribir los guiones, ¿sabes? Escribir, porque escribir, hombre, a todos los que escribimos nos gusta escribir, aunque es un trabajo un poco solitario y a veces te cansas un poco de estar solo en tu casa escribiendo, pero me gusta mucho escribir guiones. Y después la otra era lo que menos me...
Sí, lo más duro.
Lo más duro, hombre, cuando las llevas tú al cine, como eres tú el responsable de los dos, pues te enfadas menos contigo mismo. Lo más duro, no por los directores con los que he trabajado cuando he sido guionista nada más, que siempre yo creo que han mejorado mis guiones. Lo más duro cuando eres guionista es, y sobre todo vosotros que empezáis, es colocar el primer guión. Eso es lo peor. Y después las masacres que algunos productores, ejecutivos, etcétera, realizan con los primeros guiones de los guionistas o con algunos con guiones ya bastante, o sea, con guionistas bastante avezados. Que eso empieza a molestarme un poco, la verdad.
Hola, Agustín, yo soy Iñaki y me gustaría preguntarte, ¿prefieres escribir solo o te gusta más escribir con otro guionista?
Bueno, en realidad me gustaría escribir con otros guionistas, pero no sé por qué extraña razón casi siempre he escrito solo, ¿sabes? No, de hecho, siempre que he intentado hacer un guión con algún amigo, el amigo estaba ocupado tal y al final lo he terminado escribiendo yo solo. O sea, que tengo poca experiencia de escribir guiones con otra persona, ¿sabes? Yo no sé ya si me acostumbraría, porque en realidad he escrito casi todo solo, ¿sabes? He tenido algunas veces, por ejemplo, con Manolo Maggi escribimos A solas contigo juntos, pero la verdad es que lo escribimos poco juntos, porque hablábamos mucho, pero no escribíamos nada, así que, ¿sabes? No sé. Pero si no, no me importaría nada, me gustaría, la verdad.
Bueno, hablabas de A solas contigo, y yo te quería preguntar, pues eso, ¿cómo es la experiencia de escribir un guión para otro director, que lo ruede otro director?
A mí me gustó mucho, la verdad. Si yo sinceramente no quería ser director de cine, o sea, yo pensaba que iba a ser siempre guionista y me gustaba. Hombre, al principio, como todos somos muy soberbios, pues cuando escribía los primeros guiones y tal, siempre pensaba que los directores no lo hacían tan bien como estaba escrito el guión. Pero enseguida me di cuenta de que no era verdad, de que generalmente los directores mejoraban lo que era mejorable del guión y no empeoraban lo empeorable, ¿sabes? Entonces, yo he quedado muy contento con los que me han hecho las películas y no me importaría nada escribir para... Lo que pasa es que ahora ya no me llama nadie para eso, pero no me importaría nada escribir un guión para otro director, ¿sabes? Me gusta, y creo que además vosotros, si vais a ser guionistas, es lo primero que hay que quitarse de la cabeza. Es decir, el guionista escribe el guión y el director lo hace y no hay más, ¿no? Hay ese famoso telegrama que mandó el guionista de Scorsese, ¿cómo se llama? Paul Schrader. cuando hacían Toro Salvaje, que dijo, me parece que era Jack LaMotta lo peleó, yo lo escribí, ahora hazlo tú como tú quieras, ¿sabes? Y es así, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que nos tenemos que acostumbrar y que es muy bueno que sea así además, ¿sabes? Es muy bueno.
A mí me gustaría que nos centremos en a muy bajo nivel en el proceso de la escritura de los guiones, ¿no? Entonces, yo te voy a preguntar, ¿qué rutina sigues tú? ¿Escribes a diario? ¿Tienes una especie de disciplina para escribir el guión?
Bueno, yo cuando empecé era muy indisciplinado, ¿sabes? Y entonces escribía como a golpes, que a veces me metía 2 semanas que escribía 14 horas y después me pasaba 2 semanas sin escribir, lo cual descubrí que no era muy bueno. Ahora soy mucho más disciplinado y escribo, cuando tengo un guión que escribir o cuando tengo una idea que escribir, escribo casi todos los días, todos los que puedes también, porque eso de escribir todos los días lo dices, pero no es verdad, porque después tienes miles de problemas que tienes que hacer, sobre todo ya si además eres director, ¿sabes? Pero bueno, yo procuro escribir todos los días y la rutina que sigo es básica. Me levanto muy pronto y procuro, cuando estoy escribiendo el guión, procuro escribir solo por las mañanas y dejarme las tardes libres para no caer ahí en una gran depresión. Y ya cuando tengo el guión muy avanzado, cuando ya lo tengo muy claro, o cuando estoy haciendo la revisión del guión, ya escribo mañana y tarde. Y lo que hago, por si os interesa, porque sois guionistas, cada uno tiene su método, ¿no? Pero yo mi método se lo copié a un libro también de que lo contaba Paul Schrader, y yo no escribo tratamientos ni escribo cosas de estas, ¿sabes? Yo lo que hago siempre es la escaleta. Entonces hago en unas cuartillas muy grandes, el pliego más grande que encuentro. Bueno, empiezo en un cuaderno y hago escaletas hasta que tengo más o menos la definitiva, que yo creo que es definitiva, y entonces la hago con diferentes colores, con los personajes, para ver si el protagonista se me va, ¿sabes?, muchas secuencias o no se me va, o el segundo o la segunda actriz se me va o no se me va, y entonces pongo un color para cada 4 o 5 personajes y lo hago así. Cuando ya tengo la escaleta, ya que creo yo que es la definitiva, empiezo a escribir. Después es verdad que siempre cambias la escaleta cuando escribes, pero ya necesito tener muy pensada la película antes de empezar a escribirla.
Entonces tienes como una especie de mapa de la película hecho, ¿no?
Sí. Una pequeña pregunta que te quería hacer, Agustín. Soy Carlos Dorea. Tú trabajas en la escaleta, lo cogen allí. Tú trabajas en la escaleta, pero con la historia pensada o con la historia escrita, con un argumento un poco escrito.
Sí. No, la historia la pienso en la cabeza, o sea, la voy pensando y entonces, bueno, tomo alguna pequeña nota y tal, y hago la escaleta para desarrollar la historia. O sea, que yo desarrollo la historia con la escaleta, ¿sabes? Y procuro que sea además una escaleta no muy complicada, casi de una línea por secuencia, ¿sabes? Que solamente pongo hace, mata a alguien y tal, no sé qué, tal, sigue, tal. Y después ya, cuando ya sé más cosas, voy metiendo más cosas.
Pero, insisto, o sea, es un mapa único. O sea, tú te ciñes, que eso, los mapas mentales, que yo soy el que los elabora, etcétera, lo recalca Tony Buzan, esta gente que hace mapas mentales, lo recalca mucho. Si hay varias páginas, te puedes perder. Entonces, esta gente que dice, para desarrollar un proyecto, cíñete solo a una hoja.
Yo también
estoy de acuerdo. O sea, solamente una gran hoja sobre la que trabajas y cuando ya la tienes clara, desarrollas el resto de la historia.
Un poco como yo lo pienso, ¿sabes? Yo lo pienso, yo no he leído lo que tú me dices, pero vamos, yo creo que, no es que mi método creo que sea muy bueno, pero creo que es un método fundamentalmente que tiene una ventaja, que es muy cinematográfico. O sea, yo creo que en España nosotros siempre, cuando te enseñan a escribir guiones o cuando empiezas, tenemos la cosa esta de que el guionista es un escritor de cine, esta cosa que se impuso, y somos muy literarios y nunca pensamos de verdad que el guión, al fin y al cabo, es un esquema para que un director lo dirija con unos actores y unos técnicos. Y entonces no pensamos tanto en la imagen como en la palabra. Y la escaleta te da... Eso es, vamos, lo contaba Paul Schrader y por eso se lo pensé. La escaleta te da una visión muy cinematográfica de los cortes, de las secuencias, de las entradas, salidas, los cortes, los personajes, cómo van apareciendo, tal. ¿Sabes? Tú, todos los que escribimos guiones, sabemos que siempre hay un momento en la mitad del guión en que el guión... ¿Sabes? Oh, dices, oh Dios mío, qué pesadez esto, ¿no? Los 10, de la secuencia 40 a la 60 siempre hay un gran problema. Y yo creo que la escaleta, hombre, no es el bálsamo de Fierabrás, pero sí te da, sobre todo si lo tienes en una página y lo vas viendo, sí te da una visión más cinematográfica que los tratamientos, ¿sabes? Que son muy literarios, porque los tratamientos, yo cuando he dado alguna vez una conferencia de guión, un curso de guión, los tratamientos, cuando los he tenido que leer, siempre empiezan con y llovía y venía un sol radiante que entraba por la ventana y te dice, ya, sí, pero joder, esto después no se sabe. Y eso me convenció mucho cuando salió Apolo y Radder, y desde hace, pues desde Nadie Hablará, escribo todos los guiones con Scaletta.
Yo quería que explicaras un poco más, que no me ha quedado claro y me parece muy interesante, el código de colores que utilizas para los personajes, sí, para saber cuándo entra o cuándo sale.
Mira, yo lo que hago es que, por ejemplo, el protagonista le doy, vamos a suponer, el color rojo, ¿no? Y al, digamos, al segundo protagonista o a la segunda protagonista el color verde y al otro el color azul o tal. Solo hago con tres o cuatro. Y entonces tú, con una simple visión, ves que de repente el color rojo lleva siete secuencias sin aparecer, ¿no? ¿Sabes? Y dices, coño, mal asunto. Y también ves, por ejemplo, si tienes chica, chico o chico, chica, y entonces tienes, por ejemplo, color rojo para la chica, color azul para el chico, las veces que se unen o no se unen lo ves a un golpe de vista. Eso también se lo copia Paul Radder. Y está, no te, te digo, con eso no escribes mejores guiones, pero sí te facilita un poco. Son herramientas, te facilita un poco la visión cinematográfica del asunto, ¿sabes? Y ves mucho, también ves mucho con la escaleta si te vas a ir muy largo o no te vas a ir muy largo. Si has repetido muchas cosas y tal. A mí me gusta, vamos.
Y, perdona, repíteme, ¿qué tamaño tiene la cuartilla esta que utilizas?
Yo para mí la más grande que encuentro, porque entre otras cosas, por la edad vas perdiendo vista y entonces, ¿sabes? Necesito. Y después también a todos los que hemos empezado escribiendo a mano, después a máquina de escribir, después al ordenador, nuestra mano, yo le escribo las escaletas a mano, nuestra mano cada vez es más... no se puede leer ya, o sea, hemos desfigurado las letras, entonces tengo que escribir en mayúsculas, entonces prefiero tener, ¿sabes?, un espacio muy grande para poder mirarlo bien. Pero vamos, eso es porque yo soy, ya no veo bien. O sea, tú que verás bien puedes hacerle una pequeñita, ¿eh? Pero vamos, no cuesta mucho tampoco, es decir, vas a la papelería y dices, a ver, deme usted tres pliegos grandes, Dina, no me acuerdo cuál, Dina 1 o Dina 2, no me acuerdo qué se llama ahora.
Las cartulinas, sí. Una cosa así será, ¿no?
Sí, no, yo lo hago en papel, porque las cartulinas son muy rígidas, ¿sabes? Pero bueno, pues son bobadas.
¿Y te creas algún esquema también del tiempo del guión? ¿De la temporalidad, de los momentos en los cuales sucede el guión?
Sí, no, eso no lo hago nunca para desesperación de mi antidirección y de la escribir. No lo hago nunca porque siempre me equivoco. Entonces, yo lo hago, ¿sabes? Y entonces escribo el guión. Y entonces, porque ya he descubierto además... que los productores, los actores, todo el mundo que lo lee, exceptuando tu ayudante de dirección y la script, nadie se fija en eso. O sea, nadie, ni se fijan cuando todos ponemos secuencia 1, interior, noche, hospital, eso no lo lee nadie, todo el mundo lee lo que va. Y entonces lo que hago es lo dejo y entonces la script me llama o mi ayudante de dirección y me dicen, te vamos a cambiar los tiempos. Y dices, tú cámbialos, ¿sabes? Marco nada más que si, por ejemplo, han pasado 6 meses y cosas así. Pero bueno, no hagáis eso. Lo bueno es marcar los tiempos, ¿eh? O sea, lo bueno no es hacer lo que yo hago.
Otra cuestión que me parece muy interesante de la estructura que contabas. Te hago la pregunta primero con lo que tú has dicho y luego te hago la que te pensaba hacer. Decías que a partir de la secuencia 40 a la 60 más o menos, piensas que un guión suele empezar a flojear. Y yo te pregunto, ¿cuánto es el número total de secuencias aproximada que puede tener un guión de largometraje? Y si, la pregunta que te pensaba hacer, si tienes una estructura como las clásicas que sigas habitualmente, las que suelen contar los libros de Sid Field o de Linda Seller, de la estructura típica de los puntos de giro, nudos de la trama, etcétera.
Bueno, te empiezo por el final. No creo mucho en eso, ¿sabes? Creo que... Y además creo... no me acuerdo ahora cómo se llamaba el pavo este. ¿Macri puede llamarse alguien así? Un tío... Macri, sí. Bueno, di una conferencia a la que yo le oí y lo contaba esto muy bien, pero lo cuenta con películas que no es verdad. Y yo creo que tú cualquier película muy, muy buena que cojas no cumple nunca esas cosas, ¿eh? Por una razón evidente, porque el guión, tú te coges el guión del Padrino con el que rodó Coppola, no el que publican, que es la película, sino el que rodó Coppola, o te coges Raging Bull y tal, y siempre están muy cambiados. Yo eso no, ¿sabes? Ahí no confío nada, no porque deteste al tipo este, que me parece un... no sé, bueno, pero es que no me interesan nada esas cosas. No, yo te digo que de la 40 a la 60 suele haber un bache, pero lo hay en todas las películas, quitando en 5 o 6 de la historia del cine. Siempre, que es una cosa lógica, tú empiezas una película y el principio siempre suele ser, hombre, no sé que sea muy mala, siempre suele ser interesante porque dices, bueno, a los personajes, ahora aparece fulanito, tal, la trama, no sé cuánto, y de repente, pum, en el medio siempre hay un bajonazo, pero el bajonazo lo tenemos todos y es siempre el momento complicado de ir para arriba, ¿no? Y eso, bueno, eso no hay método, eso es simplemente que tengas el talento y la suerte de que te salga, ¿sabes? No, pero vamos, que tú te fíjate y casi todas las películas, exceptuando películas para mi gusto casi perfectas de guión, como El Padrino y cosas así, siempre en el centro hay un momento en que tú, bueno, yo y cada vez que voy al cine, en el centro siempre dices, ay, ahora venga, vamos, ¿no? Sí, incluso, mira, acabo de ver una película que me ha encantado, me ha parecido fantástica, la del alemán este, la de La vida de los otros. Y habiéndome parecido fantástica, fantástica y dificilísima y con un guión fantástico, personaje maravilloso, sí que también en el centro hubo un momento en que me colapsé un poco. Pero bueno, pero nos pasa con todas las películas, ¿sabes?
Total. ¿Cuántas secuencias en total?
Bueno, mira, yo sigo la norma americana y, ¿sabes? Yo procuro que, pero nunca lo logro, ¿eh? Procuro 90 páginas, en la secuencia me dan igual, 90 páginas, 90 páginas máximo en Courier 12, ¿sabes? Y ahí sueles estar en dos horas y pico.
¿Has tenido alguna época de bloqueo que estuvieras un guión ahí, que no subieras y cómo lo has resuelto? ¿Qué nos podrías decir ese?
Sí, bueno. Yo creo que todos tenemos épocas de bloqueo. Sí, sí, las he tenido y hay guiones que a lo mejor los tienes muy bien pensados en la cabeza e incluso en la escaleta y después se te resisten como gato panza arriba. Bueno, ahí yo creo que la única fórmula es esperar, ¿no? Esperar. Ponerte casi todos los días que puedas a escribir, aunque no escribas casi nada, aunque repitas lo mismo como Jack Nicholson en El Resplandor, ¿no? Pongas tu nombre nada más, pero estar sentado ahí y yo creo, y poco a poco te vas desbloqueando, ¿no? Hombre, yo siempre que empiezo un guión, Ahora ya que ya llevo bastantes guiones, ya pienso que mal o bien lo puedo terminar. Al principio había muchos guiones que pensaba que no los iba a terminar y muchos no los terminé. Pero eso es una mala... O sea, mi único consejo que os doy es que yo creo que todos los guiones se deben terminar.
¿Y cómo conseguiste autodisciplinarte?
Bueno, mi generación es bastante disciplinada. Ten en cuenta que hicimos la mili en muy malas condiciones. Entonces somos bastante disciplinados, ¿sabes? Y vivimos otra época que vosotros y... Bueno, somos bastante disciplinados. Entonces, no me costó mucho, ¿sabes? También cuando quieres ser guionista es mejor que te disciplines porque vas a trabajar tú solo en tu casa o con un amigo o con tal. No tienes horarios, no tienes... O sea, incluso cuando ya seáis guionistas de pago, por así decir, que cobréis dinero por escribir y tal y cual, pero aún así nadie te vigila, entonces es mejor, eso sí que es bueno que uno se discipline. En la disciplina que cada uno se invente, hay gente que le gusta escribir toda la noche o que le gusta escribir 15 días seguidos en un hotel, eso ya no me meto, pero es bueno disciplinarte porque la vida del guionista es muy solitaria y entonces si no te disciplinas terminas tardando 3 años en escribir un guión.
Bueno, y una vez que ya has llevado todo el guión a la práctica, ya has hecho la película, incluso ha pasado un tiempo después de hacerla y ya la vuelves a ver, ¿es posible que te haya ocurrido que en alguna de las películas, en cuanto al argumento, te hubiese gustado tratarlo de otra manera o te has dado cuenta de que...?
En todas, porque las películas siempre, no sé, por ejemplo, mira, bueno, no en todas, en algunas he quedado más contento que en otras, por ejemplo, en Demasiado Corazón, la última película que hice con Eduardo, ahí yo escribí una entrada de guión de 25 secuencias horrorosa, ¿sabes? Pero que él me decía, esto tal, y decía, no, ruédalo, que esto está muy bien, y la tuvimos que tirar casi entera, ¿sabes? Y ahí descubrí que tienes que ser bastante, bastante crítico contigo mismo. Pero por muy crítico que seas, hasta que no vuelves a ver la película pasado un tiempo, ¿sabes? Que pasado un tiempo te estoy hablando de pasados 3 o 4 años, ¿eh? Porque... cuando la ves muy seguida no has perdido la perspectiva, sí, te das cuenta de que has cometido bastantes errores y de que podrías haber hecho otras cosas. La única teoría buena que nunca se hace es aprender de tus errores, que vas aprendiendo muy poco a poco, pero yo creo que todo el mundo nos pasa lo mismo porque las películas tienen muy mala visión 4 años después de que las has hecho. Te das cuenta de muchos errores, ¿sabes? Y entonces, bueno, es un poco frustrante, tengo que decirlo, pero bueno, tienes que acostumbrarte a eso, ¿sabes? Porque es que si no, después te ayuda mucho también a ver los errores que has cometido, que al principio nadie te dice nada, todo el mundo te dice que muy bien, fantástico, muy bien, muy bien, muy bien. Pero poco a poco, cuando van pasando los años, o sea, pasan 3 o 4 años, los amigos, incluso los propios amigos del cine, lentamente van goteando las pequeñas cosas que has hecho mal y, bueno, lo ves, es interesante. Lo que pasa es que no hay que dejarse mucho llevar por eso. O sea, también yo creo que en el cine el espíritu autocrítico muy, muy, muy fuerte no es muy bueno porque el cine... La estadística del cine es muy mala, es decir, de 100 películas o de 1000 películas que se hagan en un año, con mucha suerte salen 5 buenas. 20 que no están mal, el resto son catastróficas y como siempre nos va a tocar por estadística tener una catastrófica y una buena y a lo mejor una muy buena alguna vez en tu vida, conviene ser crítico pero no demasiado autocrítico. El cine es muy complicado y más para los guionistas porque tampoco depende tanto de ti. ¿Sabes? Yo, mira, por ejemplo, siempre ponía un ejemplo que es verdad. Es decir, tú haces una película como me tocó a mí, con Victoria Abril, Y entonces la gente me decía, joder, qué diálogos tan buenos. Yo se decía, joder, esto, eran diálogos normales, lo que pasa es que ella los subía, ¿sabes?, a extremos muy grandes. Entonces, dependes mucho de quién te diga tus diálogos, de cómo se actúe, cómo el director maneje las secuencias. Entonces, tampoco hay que flagelarse mucho, ¿sabes?
Has hablado quizás de un guión del que no te sientes muy orgulloso, pero yo te quería preguntar de qué guión te sientes más orgulloso.
Pues mira, a mí el guión, pero es muy pronto, a mí el guión que más me ha... que era más complicado y creo que lo resolví, no sé si muy bien, pero va, suficientemente bien, ha sido A la triste. ¿Sabes? Era un guión muy complicado. El más redondo yo sé que me quedó, nadie hablará, pero era menos complicado que A la triste. A la triste tenía muchas dificultades para un guionista, ¿sabes? De todo tipo, no solo técnicas, sino incluso mentales, es decir, ¿sabes? De muchas cosas. Y entonces, bueno... Es un guión que me gustó bastante escribirlo y que he quedado, cuando nos veamos dentro de 4 o 5 años te lo vuelvo a decir, pero por ahora no estoy descontento del resultado, ¿sabes?
Has hablado de que a todos cuando escribimos una obra, la primera impresión, la primera relectura es nefasta. A estas alturas de tu carrera, ¿en qué aspecto, cómo haces las relecturas de los guiones? Es decir, ¿haces una relectura diciendo, bueno, ahora voy a centrar en los personajes? Otra relectura, ahora voy a centrarme en las situaciones. ¿Cómo haces las relecturas? ¿Te fijas en algún detalle específico?
No, mira, yo... vamos a ver, esto es que, claro, cuando uno habla de sí mismo es muy complicado. Vamos a ver, yo creo que no soy muy malo en las estructuras, ¿sabes? Pero creo que los diálogos, al final, es lo que marcan mucho las películas. Entonces, lo que hago es que releo sin mirar, solo releo los diálogos, ¿sabes? Sin mirar la explicación, no, ella entra, entonces mata a alguien y tal, no, los diálogos, lo que dicen. Y entonces voy tachando todo lo que puedo, ¿sabes? Creo que siempre nosotros tenemos todos una tendencia a hacer diálogos demasiado, primero demasiado explícitos y después demasiado largos. Y es lo que más me rechina, ¿sabes? Cuando releo los diálogos, pero... siempre que relees te llevas unas sorpresas desagradables, ¿sabes? Piensas que has escrito un gran diálogo y dices, joder, vaya torrijón que he metido aquí, ¿no? ¿Sabes? Entonces tienes ahí esto muy problemático. También me ayuda en eso mucho el ser director, ¿sabes? Porque ya sé que he aprendido que cuando llegas a rodar y ya has trabajado con los actores, tal y cual, muchísimos diálogos te sobran. Entonces yo hay algunos que dejo en el guión porque sé que los voy a poder quitar o que a lo mejor después el actor o la actriz me va a decir, oye, este te lo digo haciendo esto, ¿vale? ¿Sabes? Pero yo creo que, por lo menos mi opinión es que los españoles tendemos a escribir excesivamente, o sea, explicamos mucho, mucho por la boca y muy poco por lo otro. Entonces, ahí es donde creo que tenemos nuestro problema. Así como creo que escribimos diálogos bastante bonitos y tal y cual, pero creo que son excesivos.
Hablando de la edición, que antes has comentado que sueles dejar tanto a gente, digamos, de la profesión como gente fuera de la profesión, pero que son conocidos tuyos tus guiones, ¿qué valor le das tanto a unos como a otros?
Pues mira, como voy avanzando en edad, cada vez le doy más valor a los que no son de la profesión. Te voy a decir por qué no, pero te voy a decir por qué. Porque también se lo leía a Paul Schrader, y era muy interesante. Él dice, y es verdad, que cuando él está pensando una película o un guión, él lo que hace es contarlo. Y entonces está con un grupo de amigos, que yo pensé, joder, vaya pesado, pero bueno. Está con un grupo de amigos y empieza a contarlo. Y si ve, que eso es muy interesante, si ve que la gente tiene interés y que pregunta, oye, ¿qué pasa después y tal? Pues entonces ya empieza a pensar la historia para un guión. Y si no la tiene, lo deja. Y yo creo que la gente de fuera, nosotros todos los de la industria, lo vemos siempre los guiones y todo, claro, muy profesionalmente. Entonces, y os pasará a vosotros en cuanto mandéis un guión a una productora y os lo quiera coger. En cambio, la gente de fuera lo ve como una historia. Y entonces te dicen, joder, pues me ha aburrido muchísimo, tío, no me he enterado de nada. Y tal, y dices, oh, ya, ¿sabes? Entonces, si alguien de fuera, hombre, tiene que ser gente un poco cultivada, es decir, que está acostumbrada a leer novelas y cosas así, no puede ser, ¿sabes? Pero si los de fuera, más o menos, si tú se lo dejas a 6 o 7 personas de fuera, incluida tu mujer o tu novia o tu novio o quien sea, y que no son del cine, y todos más o menos te dicen lo mismo para mal o para bien, es mejor que les hagas caso. Si te dicen para mal, desde luego a toda velocidad. No hay que empeñarse mucho, porque al final las películas las hacemos para que ellos vayan a verlas.
¿Y cuando lees un guión de otra persona, qué son las cosas que más te cantan, las cosas que más no te gustan? Lo primero que...
Eso depende mucho de quién sea el guionista y quién te lo mande. Vamos a ver, si es un primer guionista, normalmente, y es lógico, hay una avalancha de ideas y una avalancha de cosas, ¿no? Y bueno, pues eso está bien. Si vienen, si quieren hablar conmigo y vienen a casa y tal, o hablamos, yo procuro quitarles, digamos, lo que creo yo, pero siempre les digo que yo no tengo, o sea, que puedo estar totalmente equivocado, lo que yo creo que es un poco poco cinematográfico, ¿sabes? Después ya, si es de un amigo que ya lleva muchas películas, pues lo que me interesa más es lo que he dicho antes, es la historia. Si la historia me interesa, le digo que me gusta mucho el guión, y si no, pues ya me, ¿sabes? Nunca he creído en los guiones que no te gusta mucho la historia, pero están muy bien escritos, porque ¿qué más te da que estén muy bien escritos, no? Es gilipollada, si la historia no te coge, ¿sabes? Si lo ves aburridísimo el guión, ¿qué más te da? De todas maneras, tú sabes que eso es muy complicado, porque...
En cuanto a la forma también me refiero, es decir, exiges o te gusta que tenga una determinada forma, da igual.
Me da igual. Yo creo que lo importante del cine siempre es el contenido. La forma ya se la puedes dar. Incluso hay gente, yo he leído guiones de gente que estaban muy mal escritos. O sea, muy mal escritos, no en el castellano, que también están muy mal escritos, pero muy mal diseñados como guión, o sea, que ya uno está acostumbrado a leer todo el guión y estaban mal hechas las secuencias, tal y cual, pero la historia era muy buena. Entonces, ¿qué más da? Eso siempre hay alguien que lo puede arreglar. El problema es, lo que no puedes arreglar es cuando no hay nada.
Es la historia lo importante. Lo que pasa que ya sabes que hay muchos libros al respecto, y estos libros inciden mucho en muchas veces en la forma de cómo debe estar escrito el guión, y se remarca mucho ese aspecto.
Pero porque mira, yo creo, y esto también lo digo sin saberlo muy bien, pero yo creo que todos esos libros, la industria del guión es una industria brutal, sobre todo en América, ¿no? En América, hay guionistas relevantes, incluso hay muchísimos guionistas que son muy ricos y no tienen ni siquiera un título de crédito, simplemente de hacer versiones, ¿sabes? Entonces, la industria del guión es muy grande. Entonces, pues, como es lógico, como toda industria que es muy grande, se intenta codificar. Pero al final, ¿tú por qué vas al cine? O sea, tú coges el periódico y, hombre, nosotros sabemos más o menos las películas que vienen y de qué tratan, pero tú te coges la sinopsis del periódico y dices, joder, esta no voy a verla ni de coña, esta sí, ¿no? Yo creo que la idea es original. Por ejemplo, te pongo un ejemplo que no he visto, ¿eh? Por ejemplo, la idea original de hacer la película 300... es fantástica. Yo la película no la he visto, pero la idea es muy buena. Te dicen, vamos a hacer una película, que aquí no se puede hacer, evidentemente, vamos a hacer una película sobre el paso de las Termópilas y Leónidas y los 300 espartanos, y dices, joder, pues ya me interesa. Después ya te puede parecer un castañón, ¿sabes? Yo creo que las ideas originales son lo más complicado en el cine de ahora, porque ya llevamos tanto cine y tantas ideas que se repiten mucho, ¿sabes? O sea, esta cosa de antes que te decían, una chica encuentra un chico encuentra una chica, y bueno, ya, ¿y cómo es esto, sabes? Yo creo mucho en la historia. Además, creo que ahora mismo que tenemos muchos problemas, sobre todo en España, con el público, ¿no? Tendríamos que buscar ideas un poco agresivas, en el buen sentido de la palabra, es decir, un poco originales con respecto al espectador, porque si no, vamos cayendo en, ¿sabes?, en un cine de plomo un poco, que se va hundiendo poco a poco y que nos va a costar mucho levantar.
¿Piensas que en el cine de España ahora hay...? En las historias que estamos contando hay un poco de falta de originalidad, quizás.
En todo el mundo pasa. Lo que pasa es que los americanos lo suplen eso con la técnica, el dinero y con la puesta en escena. Entonces tú te ves un thriller americano de estos que han hecho ya 500 veces, pero te sientas y te lo tragas en la televisión porque son los actores. Nosotros no tenemos eso. Nosotros siempre... El cine europeo siempre se había, el guión europeo siempre se había distinguido porque era original, es decir, en el sentido de que algo que no veías en el cine americano. Y yo creo que ahora en España nos hemos vuelto demasiado originales, te digo, y en Europa en general, demasiado originales, y el público nos echa un poco para atrás porque hacemos muchas veces la misma película. Y creo que para los guionistas jóvenes, que sois los que tenéis que cambiar el asunto, porque nosotros ya estamos amortizados. No, pero que vosotros, hombre, sí, yo muchas veces cuando voy a dar charlas y tal y me cuentan lo que van a escribir, digo, pero eso ya está escrito, tíos, tenéis que buscaros cosas que no estén... O sea, todo está escrito, pero que no lo haya visto 40 veces todo el mundo, ¿sabes?
Pues a mí me gustaría, me interesa saber también, por ejemplo, en lo de la triste, que las novelas, ¿cómo se puede adaptar una novela tan tan larga y con tantos tomos? ¿Cómo la puedes adaptar a una sola película?
Bueno, por eso te decía antes que a la triste estoy contento. Es que yo no adapté los cuatro, ¿sabes? Esto es una desgracia que me tocó vivir en a la triste con los periodistas, porque, joder, son terroríficos. Lo expliqué el primer día, pero les dio igual. No, mira, te cuento. Cuando yo empecé a escribir a la triste, Arturo había escrito las cuatro novelas y estaba escribiendo la quinta y me la iba pasando. Y claro, yo al leerlas le dije, Arturo, tenemos un grave problema. O hacemos una sola novela, que es un episodio como para televisión, o tenemos un problema. Y él fue el que dio con la idea, me dijo, ¿y por qué no haces la vida de la triste? Entonces ya fue mucho más fácil, porque tú cogías 25 años de la vida de la triste y de sus novelas podías coger los episodios que te interesaban para poner, ¿sabes?, en el guión. Y entonces fue más fácil. O sea, yo lo que hice fue coger las novelas y entonces con un rotulador también poner en rojo las, digamos, las cosas que más me interesaban de acción y de personajes. En azul algunos diálogos y tal y cual. Y entonces al final quité las hojas de las novelas y las fui, una cosa que hace Coppola, que está muy bien, pero eso es para directores, no para guionistas. Y entonces me di cuenta de que tenía allí más o menos el guión y me costó menos escribirlo de lo que yo pensaba por eso, ¿sabes? Pero porque él me dio la idea de que lo hiciéramos como La vida de la triste. Si no, las novelas de Arturo eran ideales para hacer una serie de televisión de 10 o 12 capítulos, ¿sabes? No para hacer una película, porque se agotaban en sí mismas, cada novela se agota en sí misma.
Entonces, ¿cómo diferenciarías tú lo que es un guión original de un guión adaptado? O sea, el proceso de escritura.
Yo no lo diferencio de ninguna forma. Lo ha diferenciado la Academia de Hollywood y las academias de fuera. A mí me parece que es igual de difícil o igual de fácil escribir un guión original que un guión adaptado. Al final, incluso la adaptación más fiel es algo original, entre comillas, del guionista. ¿Qué más da? ¿Sabes? No le veo ninguna diferencia. Y, de hecho, a mí me ha costado igual escribir a la triste que otros guiones. No le veo. Lo que pasa es que, como está establecido, tampoco vas a protestar. ¿Qué más te da? Pero creo que es igual de original un guión que otro, ¿sabes? No le veo. Unos tienen sus facilidades y sus dificultades. Cuando tú adaptas, tienes una cosa buena, que es que tienes la base. O sea, la idea ya te la han dado. Es decir, esto es a la triste, venga. Pero eso también te coarta mucho, con lo cual tienes que darle otra vuelta por otro lado, ¿sabes? O sea, que a mí me da igual. Yo creo que es igual una cosa que otra.
Woody Allen tiene un cajón de ideas. Me interesa también a ver cómo, o sea, todos tenemos buenas ideas, pero muchas veces nos diferencia a los que queremos ser guionistas, que luego las ponemos en práctica y trabajamos, hablamos también de la disciplina y de hacerlo, y mucha gente tiene buenas ideas pero las olvida. ¿Tú tienes algún cajón donde vas guardando estas ideas? ¿Cómo haces?
No exactamente, tengo un cuaderno donde las escribo un poco. ¿Sabes? Si se me ocurre alguna idea, cada vez se me ocurre el menos, pero si se me ocurre alguna, voy a un cuaderno que tengo y las escribo para que no, precisamente para que no se me olviden, y después, bueno, pues cada año las voy mirando y voy quitando algunas las recupero, otras no. Pero, hombre, es bueno que tengas un recordatorio, saber de lo que has pensado, o a lo mejor a veces es yo que sé, una foto que te ha gustado y tal, y la pones y entonces dices tal, de tal. Sí, tener algo que recuerdes un poco, ¿sabes?
Otra experiencia como co-guionista es cuando el co-guionista además es el director de la película, como te pasó en Belmonte o en Baton Rouge. En ese caso, ¿qué ocurre?
Bueno, vamos a ver, esto tiene su intríngulis. Hay directores que escriben y directores que no escriben, ¿sabes? Yo soy partidario de que si el director va a escribir contigo, que escriba. Si no va a escribir, que no escriba y que no firme el guión, ¿sabes? Porque, hombre, yo soy director y te voy a decir que a mí me dan un guión y efectivamente yo lo voy a cambiar. No lo voy a cambiar porque lo quiera cambiar, sino porque cuando vas a dirigir, si no es el guión mío, yo los míos los cambio, o sea que los cambiaría igual. Pero eso no tiene nada que ver con la escritura del guión. Entonces yo creo que eso, hombre, uno de los más grandes directores del cine, que es Hitchcock, que cambiaba muchísimo los guiones, nunca firmó guiones. Yo creo que eso es una cosa que nos viene un poco de la Nouvelle Vague francesa, de la idea del autor y tal y cual, y los directores quieren ser autores y les parece que si firman el guión, además de la dirección, son más autores. Pero yo creo que solamente es guionista el que escribe páginas. ¿Cuántas? No sé, el Guild americano, a lo mejor Carlos lo sabe mejor que yo, pero el Guild americano me parece que te obliga a presentar, si quieres tener el título de crédito, te obliga a presentar, me parece, son entre el 30% del guión escrito por ti. Y si no, no te lo dan. Ya pueda ser quien sea, ¿sabes? Con lo cual, ¿sabes? Creo que el director que quiera firmar un guión, pues que lo escriba con el guionista, me parece muy bien.
¿Y cómo se demuestra que has escrito el 30%?
Los americanos, que ya sabes que para eso son mucho más listos que nosotros, lo tienes que mandar, tus hojas de ordenador escritas, y ellos lo revisan y lo comprueban con el guión. Con los otros tienen una comisión, y el que no, y han quitado muchos títulos de crédito a directores muy importantes, ¿eh? Porque no llegan al 30%, ¿sabes? Porque a lo mejor han escrito dos secuencias o tres, o han cambiado cuatro o cinco cosas, ¿sabes? Y a mí me parece bien. Yo creo que escribir es un acto físico y sale en el papel. A mí esto que te cuentan algunos directores, no, yo me siento, y digo, igual que te sientes, también se sienta, ya le dije a una, también, que no voy a decir su nombre, también se sienta mi mujer conmigo y me comenta el guión macho y no lo firma. Esto que me comentes a mí me da lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, esa es una lucha que tendréis, porque en España está muy metido y además también os voy a decir una cosa, hay veces que hay que ceder y no pasa nada. y seguro que habrá con algunos directores que aprenderéis mucho de hablar con él solo. Pero la práctica debería ser que el que quiera firmar, que escriba.
También eres el presidente de ALMA. También te queríamos preguntar ahí sobre la Asociación de Autores Literarios de Medios Audiovisuales, que es el nombre. ¿Y qué es exactamente esta asociación?
Pues una asociación profesional de guionistas que ya se fundó hace bastante tiempo, estuvo un poco adormecida y ahora la intentamos revitalizar porque, bueno, por una razón muy sencilla. Vosotros cuando entréis en el mercado lo sabréis y Carlos, que lleva mucho tiempo, lo sabrá igual que yo. Porque de toda la industria española, económicamente, ya no te digo de otras cosas, económicamente, lo único que no ha subido nada desde hace 20 años es el guión. Ha empezado a subir un poco, pero completamente retrasado con respecto a directores de fotografía, montadores, etcétera. Con lo cual se daba una paradoja que no se da en las grandes cinematografías. Y es que la base fundamental de una película, que es el guión, era no solamente lo peor tratado, sino lo ínfimamente pagado. Pero no solamente pagado, sino que además nos encontramos, hicimos un estudio bastante completo, que nos gastamos mucho dinero, nos encontramos con datos estremecedores que ninguno sabíamos, y es que más de un 50% de los guiones están impagados, o sea que aparte de tener de pagar muy poco, encima no lo pagan, ¿sabes? Entonces, siempre que preguntan por qué en España hay tan pocos guionistas, siempre contestan lo mismo, joder, porque no pagan. O sea, los chavales jóvenes, claro, es decir, ¿por qué todo el mundo quiere ser director? Pues porque es más chulo, ¿no? Pero claro, los guionistas, al final, ¿qué pasa? Que ahora con la televisión se marchan casi todos los que pueden a televisión y a las series. Y los que no, pues lo van dejando lentamente porque es una tarea ímproba y muy complicada y es casi imposible vivir de ser guionista. Cosa que en un país como España, con una industria como España, que hace 100 películas al año, que es la octava potencia económica del mundo, es decir, que no es un país pequeñito y tal y cual, es ridículo. Pero bueno, participa de una tradición española de que escribe debe morir de hambre, ¿sabes? Y además lo tienen así concebido. Y llevamos una lucha, yo creo que bastante grande, bastante buena. Estamos logrando cosas, pero queda mucho por recorrer y para eso se hizo.
¿Te refieres a la octava potencia cinematográfica o económica dices?
Económica, cinematográfica, si te pones... No, cinematográfica. Cinematográfica, mira, quita el cine asiático, que nosotros, bueno, que es un cine tal, que nos toca poco en el sentido como industria. En Europa, los americanos, por supuesto, quítalos, porque es otro rollo en Europa, nosotros estamos por debajo de los franceses y de los ingleses, nada más, ¿eh? En cuanto a volumen de producción, no te digo a talento, te digo a volumen de producción. Es decir, nosotros estamos a industria, nosotros estamos muy por encima de los italianos, muy por encima de los alemanes, a pesar de las películas maravillosas que hacen los alemanes últimamente. O sea, tenemos una industria bastante, bueno, cuando vas fuera la gente se asombra, muy potente en cuanto a películas que se hacen. Otra cosa es que sean buenas o malas, pero las películas hay que hacerlas y para hacerlas tiene que haber un guión y ese guión debe estar pagado.
¿Cuánto suele cobrar un guionista de largometraje cuando cobra? Sí, sabiendo que no es lo mismo que sea novela que sea Rafael Azcona.
Esto sí es un tema muy interesante. Te digo, nosotros en las negociaciones que tenemos ahora con los productores, con la FAPAE, hemos puesto como, para un largometraje de cine, como mínimo, lo han aceptado y lo vamos a firmar dentro de poco. Después que se cumpla, ya depende tanto de nosotros como de ellos. Hemos puesto como mínimo para un guión para ti mañana, primer guión que haga 6 millones de pesetas. O sea, primer guión, no como... O sea, a partir de ahí, tú a lo mejor puedes querer cobrar 20 y te los pueden pagar. Pero como mínimo, que no salga ningún guión de gente nueva que esté por debajo de los 6 millones de pesetas. Eso ya lo tienes que negociar tú. Pero ese sería el principio. En realidad debería ser un 3% del presupuesto, pero es tan complicado hacerlo así que pusimos los 6 millones y medio, me parece que es como mínimo garantizado. Yo creo que es poco, pero bueno, si está pagado, porque en la nueva ley de cine, según nos contó la vicepresidenta, va a haber una cláusula por la cual no va a poder acceder a subvención posterior ninguna película que no tenga pagada a todos sus trabajadores, incluido al guionista. Con lo cual sería ya un avance. Si los chavales que empiezan cobráis 6 millones y además os lo pagan, porque el problema no es firmar, el problema es que te lo paguen, pues sería un buen avance. Pero yo creo que el guión medio en España, o sea, el guión medio de lo que es una película que cueste, vamos a suponer, 3 millones de euros, que sería un 20 o 30 películas que se hacen con ese presupuesto en España, debería estar en torno de los 10 a los 17 millones de pesetas.
¿Y qué es lo que hay que hacer para entrar dentro de ALMA?
Tenéis dos posibilidades, que vosotros debéis coger la que yo os diga ahora. Hay una que somos los de pago, que eso a vosotros no os interesa porque no tenéis. Y en cuanto tengáis el más mínimo título de crédito de un corto, de lo que sea, haceros socios nominales. ¿Sabes? Podéis venir a las asambleas, recibiréis el boletín, recibiréis todo y cuando hagamos una huelga podéis participar en ella también.
Simplemente con que hayan hecho un corto, sí, o el guión de un corto es suficiente. Muy, ¿sabes, Carlos?
Nada, todo el que quiera venir... Todo el que quiera venir está bien recibido. Y tenemos dos fórmulas, ¿sabes? La de, me parece que la vuestra, la de los nuevos, a lo mejor tenéis que pagar, no sé si son 5 euros al mes o 6, ya os lo diré la próxima vez, ¿eh?
O sea, que entiendo que hay como dos cuotas, ¿no? Una cuota para los guionistas profesionales y luego para los amateurs, por así decirlo.
No, no para los amateurs. Es que, hombre, también date cuenta que hay muchos guionistas que tienen años muy malos. Y la cuota de nuestra asociación, mira, la asociación ahora mismo somos 200 y pico en Madrid. Pero hemos hecho la federación de todos los guionistas de España, que están los catalanes, los vascos, todo el mundo. Entonces, hay diferencias. Pero en Madrid, como somos menos, las que pagamos, pagamos bastante. Bueno, bastante, yo creo que no es mucho, pero bueno, la gente piensa que es mucho. Pero bueno, si la gente lo piensa, me parece bien. Y hay mucho guionista que tiene años malos y no puede pagarlo. Entonces, han hecho diferentes opciones para ver cómo... De todas maneras, en la asamblea que vamos a hacer ahora, ya os mandaré una invitación para que vayáis como invitados, os lo oís todo y vosotros decidís, ¿eh? Que va a ser en junio. Yo os mando una invitación para que vayáis.
¿Qué recomendarías a una persona que tiene un guión hecho, rehecho, lo tiene, para hacer la película? Y eso que la pregunta es complicada, pero ¿cuál es el consejo? Porque muchas veces, ¿sabes lo que pienso? Que a los que empezamos, yo en mi profesión, que es otra totalmente distinta a esta, muchas veces pequeños consejos dan grandes ayudas, porque la gente está como perdida en muchas cosas, ¿no? Y en un buen consejo de un profesional o de una persona que lleva...
Vamos a ver, yo... Es decir, yo pertenezco ya a una parte de la industria que me es complicado darte el consejo, pero yo creo que tenéis que mandárselo a todas las productoras que conozcáis, a todas y las que no conozcáis también. Si al final la ley de cine saca las ayudas para guionistas, que parece que sí, las becas y todo eso, yo creo que os debéis presentar para que lo lean las comisiones, porque las comisiones, cuando lo leen, algunas son buenas y otras son malas, pero siempre hay que confiar en la suerte. ¿Sabes? Si el guión está bien, se suele hablar de él y se escucha. Y en última instancia, si no lográis nada, hacerlo vosotros con algún amigo que lo haga en digital. Lo que es jodido, dejarlo en el cajón. Pero es una lucha complicada, yo te lo digo ya, ¿eh? O sea, eso es una lucha muy complicada porque está muy difícil, además. Es que además yo no sé si... Cuando yo empecé yo creo que era más fácil que ahora. Está muy difícil. Hay mucho guionista... Hay pocos productores, ¿sabes? Los productores no leen los guiones, o sea, hay un lío ahí montado. Que no me... Pero hay que lucharlo, hay que lucharlo.
Hay casos que yo he conocido alguno de un guionista que ha tenido un guión muy bueno, un guionista novel, lo ha presentado a montones de productoras, nadie aparentemente lo ha leído, se lo ha devuelto y de repente al cabo de 2 años se encuentra una película clavada. Eso ocurre.
Sí, eso tienes. La defensa que tienes es dos defensas. Una, no des ningún guión que no esté inscrito en el registro de la propiedad intelectual, eso ni en broma, ¿sabes? Pero además de verdad. Y otra es, cuando pase eso, ir a nuestra asociación, aunque no seáis socios, y entonces os ponemos en manos de nuestro abogado y hacemos, hemos ganado algunos juicios de esto, ¿eh? A juicios de pleitos de, ¿sabes? De autoría. Complicados, ¿eh? Complicados. Pero bueno, si tienes el material... Y está el otro material, y el material se parece mucho a las comisiones que se hacen de plagio, que después vas a juez y el juez acepta a los peritos, que los peritos somos nosotros y la SGAE y DAMA y tal y cual, lo acepta. Pero contra eso ya sabes tú que es muy difícil luchar.
Vale, pues ya para finalizar, con todo esto que nos has contado, ¿qué es lo que te gustaría hacer que todavía no has hecho?
A mí que me gustaría hacer un western. No, de verdad, un western. Me encantaría hacer un western y alguna vez lo haré. Me encantaría mucho escribir un western y en mi caso dirigirlo también. Porque es lo único. Hombre, me encantaría hacer un western y una película de la Segunda Guerra Mundial. Esa la veo más complicada. El western siempre está el desierto, es más accesible. ¿Sabes lo que me gustaría?
Pues si admites co-guionistas, aquí estamos nosotros.
Admito co-guionistas. Lo que tenéis que hacer es escribir. Y ahora mi pregunta. ¿Tenéis guiones? ¿Habéis escrito guiones ya o no?
Por supuesto.
¿Terminados? ¿Y qué estáis haciendo con ellos?
Pues nosotros de momento estamos reescribiendo. ¿Sabes? Reescribiendo, pero bueno, sí, sí. Bueno, pues...
Entre varios alumnos y lo que han descubierto ahora, que se siguen interesando mucho en esto del guión y eso, es que lo primero que tienen que hacer es volverlo a reescribir. Pero me parece lo normal.
Bueno, pues te queremos dar las gracias. Yo... remarcaría un poco de la charla contigo la disciplina, que es una palabra que suena fatal, pero yo creo que es importante en cualquier faceta y que...
Es que, vamos, no sé cómo seréis cada uno de vosotros, pero estar solo en casa, a mí se me ocurren todos los días 200 cosas que hacer y las hago, ¿eh? Como ir a la compra, darme una vuelta, ver una película en el DVD, internet yo no, por eso, mira, eso me he quitado. No, lo tengo en casa, pero yo no lo utilizo nunca. Entonces tienes que ser un poquito disciplinado, porque si no el guión, ¿sabes? Todo el mundo es muy romántico y te dice, no, lo haces paseando, no, lo haces escribiendo.
Pues nada, otra vez gracias y nada, ha sido un placer y ya volveremos porque yo creo que nos gustaría volver a hablar contigo y en el Western, después del Western, pues ya hablamos.
El Western voy a tardar, ¿eh? No te creas tú que es fácil colar un Western ahora mismo, ¿eh?